Bueno, ¿qué te parece el repasito que hemos hecho a la plantilla?
Está muy bien. Bueno, todavía corta de efectivos, pero todos sabemos que la maquinaria es de Manolo, la tiene en funcionamiento en todo momento y pronto nos traerá cosas buenas,
bonitas y baratas.
Y baratas, ¿no? Por desgracia. Pero bueno, yo creo que este año igual se puede permitir el lujo el club de traer algún fichaje que nadie espera y que sabemos que al final Manolo conoce perfectamente el mercado. El club es un club muy apetecible para cualquier jugador y eso también hay que jugar con ello.
El creo escenario que Málaga Club de Fútbol ha cambiado, ¿no? Tú estás muchísimo en la rueda de los entrenadores y demás y te llegan información de agentes y demás.
El Málaga, a pesar de las circunstancias que todos hemos vivido en estos últimos años y que todo el mundo conoce, para cualquier jugador siempre es una plaza muy apetecible. Y más ahora si cabe cuando las restricciones con el tema del público tengan la oportunidad de volver a llenar esa rosaleda, cualquier jugador quiere vivir ese escenario y más como malaguista, evidentemente. Es un club muy apetecible para ellos y estoy convencido que muchos jugadores al final se decantan por lo que es el club en sí.
Oye, de míster a míster le podemos preguntar, ¿no?, por José Alberto López, porque de momento tiene un poquito, va encandilando, ¿no?, a la afición. Es un entrenador que se le ve pues muy, muy campechano, ¿no?, podría ser la palabra, muy del perfil quizás también de Sergio Pellicer. No nos hemos vuelto locos, ¿no, David? Que eso muchas veces pasa en los clubes, que se va uno que juega de una manera y el que le viene detrás que le hereda, como hemos analizado, pues 14, 15 jugadores de esa plantilla, porque el Málaga este año no va a revolucionar el equipo como lo tuvo que revolucionar, ¿no?, de el verano pasado. No hemos traído un perfil que juegue una cosa muy distinta, o no nos hemos traído un perfil de alguien que no tenga nada, nada, nada que ver. Yo creo que se parecen mucho Pellicer y José Alberto López.
José Alberto, la verdad que este año nos ha sorprendido a todos por lo bien que ha jugado su equipo. La verdad que teniendo el presupuesto que tiene, apostando por gente tan joven, gente cedida, gente de algún modo venía de la base, yo creo que configuraron una plantilla con el amigo Chema Aragón estupenda y que han dado un resultado súper positivo y que han estado luchando por intentar meter la cabeza en esos play-offs, que todos sabemos la complejidad de para meter la cabeza ahí y sobre todo un equipo tan humilde cuando no tiene tantos recursos económicos. Pero la verdad que el juego del Mirandés este año ha sido un juego que para el espectador e incluso para los entrenadores que estamos detrás viendo diferentes propuestas y cosas donde fijarnos de los diferentes compañeros es bastante apetecible.
¿Prevés cambio de sistema? Con Pelli vimos que se acabó con un... Bueno, era muy camaleónico Pelli,
sí,
¿no?
Sí, Pelli es camaleónico.
Pero vimos que lo que más funcionó en la segunda vuelta fue ese 4-3-3, ¿no? Con Escassi,
bueno,
escoltado
4-1-4-1.
Sí, bueno, al final sí, es como queramos partir un poco, sí, el tema, ¿no? Pero con Jozabed y Luis Muñoz escoltando a un Escassi que hizo una segunda vuelta superlativa... ¿Crees que vamos a volver a un doble pivote con José Alberto López? Porque en el Mirandés también le hemos visto ser camaleónico al asturiano.
Al final, más que camaleónico, al final es por el perfil que apuestes. Puede ser que en momentos de la temporada haya dos jugadores de la misma posición y el dibujo pues varíe, lo que tú has dicho. Al final, de hablar de un 4-1-4 sí, o hablar de un 4-1...
Es como lo quieras dibujar en la pizarra, ¿no?
Al final depende del jugador.
Al final son los movimientos.
Son los jugadores, las tendencias que tengan cada uno de ellos. Y yo creo que a lo largo de la temporada el cambiar eso viene bien. Porque si no, con la gente como estudia a los rivales y te estudian, hay que tener variantes en el juego para intentar contrarrestar a lo que te pueda ofrecer el rival.
Se ha perdido, ¿verdad, José? Eso de el 11 del Málaga y lo dices pom 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 de memoria, ¿verdad? Ya no se puede hacer eso en los equipos.
Y hasta los dorsales, ¿no? Porque sí, creo que están juveniles y se mantenían 1-11, pero es verdad que últimamente a lo mejor está jugando el 33. No, el
hemos visto a Álava en la Eurocopa con el 8, lateral izquierdo de Austria,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, sé que sí.
Un poco más vintage.
Eso ha cambiado evidentemente. Bueno, ¿y qué es de ti? Cuéntanos, que tenemos un poquito perdida la pista. Iniciaste la aventura el año pasado ahí en la Cultu, no fue como nos hubiese gustado a todos, pero bueno, se gana o se aprende, ¿no? Que se suele decir.
Por supuesto, además de este tipo de situación se aprende bastante y más cuando estás tanto tiempo alejado de los terrenos que donde uno se siente cómodo.
También te digo que te metiste en un Miura, ¿eh? Tú no fuiste ahí a un
bueno,
perfil bajito.
Fue un proyecto que se me ofreció en ese momento, se pasó por delante y creíamos que era el momento de apostar por él. Se hizo y bueno, las circunstancias que no vienen a cuenta ahora, pues decidieron en su momento pues rescindir ese contrato y ahora estamos a la espera de encontrar un nuevo proyecto y valorando cosas, pero difícilmente empecemos la temporada como entrenador.
O sea, que este año es momento del verano de scouting, ¿no? Un poquito.
De momento sí, hay que seguir. Hemos estado valorando muchísimas cosas, pero evidentemente lo que buscamos es intentar no equivocarnos.
Aquí
y
en Málaga se ha movido el temita. No sé si a lo mejor alguna te podía haber caído a ti.
No era la idea. La idea en principio que tengo es poder entrenar en primera REF, como se denomina ahora la nueva Segunda División B o Segunda División B Pro. Y tampoco hay tantos banquillos libres, aunque ha habido bastantes movimientos, pero bueno, estaremos pendientes de si algún compañero, como me ha podido ocurrir a mí o no ocurre en el mundo del fútbol, pues decide no continuar.
¿Y qué es mejor, David, de empezar desde el inicio o estar un poco ahí pendiente? Y muchas veces hay entrenadores que les gustan más eso, ¿no? Saltarse un poco la parte de la pretemporada y ir a tiro fijo donde está lo emocionante.
No, yo personalmente creo mucho en los proyectos y no a corto plazo, sino a largo plazo, porque ya vemos que en el mundo profesional cada vez hay menos paciencia con los entrenadores, se convierte esto en una vorágine de seses continuos, cada semana hay algún entrenador que salta. Y no se cree en los proyectos ni en las personas, y yo pienso más en eso, pero bueno, es una opinión muy personal que a día de hoy no está teniendo resultados en el fútbol profesional, como vemos. Y en la Segunda División A, muchísimo más. Es que no paran de saltar entrenadores, es continuamente cese tras cese y en muchos casos.
Proyectos tipo Atlético Madrid, ¿no? Con Simeone, que es quizá el entrenador con más años ya en un banquillo de España, eso es algo ya casi impensable pero en nuestro país.
En Segunda División lo vemos. Es raro el entrenador, yo no sé cuántos cambios ha podido...
Pellicer era, que me parece ya era el segundo o el tercer entrenador con más partidos en un mismo equipo y llevaba prácticamente temporada
y medio. Sí, eso, ese es el tema, que al final no hay continuidad en esos proyectos y se está perdiendo en el fútbol, me imagino por todo lo que rodea, tantos intereses económicos, temas de televisión, mantener categorías y todo eso, al final... A los dirigentes o a las personas responsables de distintos áreas les llevan a tomar decisiones, bajo mi punto de vista, que no están...
Pero, David, yo creo que no es solo el fútbol, es la vida. Nos hemos vuelto muy impacientes, queremos resultados ya, queremos que todo lo tengamos ya, no tenemos paciencia, enseguida nos frustramos. Estamos en un mundo también de las redes sociales, yo siempre lo digo, en el que solo estamos viendo lo bien que le va a los demás, ¿no? Porque nadie pone una foto de un día que te... ¡Haya borrazo acabo de tener con el coche! Y la foto, ¿no?, de que le han pinchado una rueda o algo, ¿no? Solo ponemos las cosas buenas y eso yo creo que hace una falsa sensación de que todo el mundo lo está haciendo mejor que nosotros, cuando en realidad yo creo que la inmensa mayoría de las personas vamos en el mismo barco.
Además que no nos conformamos con nada. Cuando el equipo juega bien, porque no ganamos por goleada. Cuando ganas por goleada, porque el equipo no juega bien. Y nunca estamos contentos con nada. Y hay que valorar muchísimo. Y, por ejemplo, esta última etapa, lo tan complicada que ha sido para el Málaga Club de Fútbol, la estabilidad que ha dado el tener un entrenador con las ideas muy claras, sabiendo lo que hacía en cada momento y con la complejidad que tenía encima.
Han pasado portavoces por aquí que han dicho de que a Pellicer había que poner una rotonda en la Rosaleda.
Sí, y es así. Nos acordaremos de Pellicer durante muchísimo tiempo.
¿Otro Además, entrenador que no hubiese sido de la casa, no hubiese sacado esto adelante, crees tú?
Sobre todo porque el conocimiento que él tenía de lo que es la base, que en realidad no es que hayan conseguido, pero gran parte de la salvación la han conseguido ellos. Los chicos han estado aquí durante muchísimos años y Pellicer desde muy jóvenes los ha conocido a todos. Los Ismael Casa, Ramón, Quintana, todo este perfil de jugador, Cristo, Juan de... Los ha tenido Pellicer en su propio equipo, sabía el rendimiento que podía dar y desde el primer momento ha apostado. Y eso, una persona que llega de fuera para conocer realmente el nivel que tienen todos estos jugadores, le cuesta su tiempo. A Pellicer no le costó absolutamente nada. Juan de le dio galones desde el primer día y ha quedado más que demostrado que un jugador súper capacitado para la categoría y donde ha demostrado el nivel que ha demostrado durante toda la temporada. Ismael Casa, Ramón... Estábamos hablando que eran juveniles y Pellicer no ha tenido. Ahora hablamos de Aitán, que es un jugador juvenil, pero claro, si el entrenador que de turno, en este caso el míster que ha llegado nuevo, no tiene ese conocimiento de Aitán, evidentemente le costará más. Pero, por ejemplo, si hubiese dado continuidad a Pellicer, todos sabemos las circunstancias por las que no ha continuado, Aitán hubiese sido igual un jugador súper importante, como lo fue Antonio en su momento, y el club...
Pues sí. La verdad es que ha habido ahí una evolución. Yo creo que a falta de fichajes, David, lo que más ilusiona ahora mismo al malaguismo es ver ese grupo de chavales que acaba de proclamarse campeón de Andalucía, que estuvo hasta última hora luchando contra el FC Barcelona en esas semifinales de la Copa de Campeones, que acabó perdiendo en un partido que, pues, con un poquito más de suerte y a lo mejor con menos nervios, y si le hubiésemos dado casi todos menos bombo a los chavales, a lo mejor lo hubiesen sacado. Yo estoy seguro que este partido, en vez de ser en las semifinales y ser en Marbella y tal, a lo mejor es una jornada cualquiera de liga, y por plantilla, por juego, el Málaga hubiese sido capaz de ganar a Barcelona. Pero los partidos llegan como llegan, a la hora que llegan, a la fecha que llegan y en el día que llegan. Pero a falta de fichajes, la ilusión está puesta en la cantera. A lo mejor los fichajes van a estar ahí.
Siempre van a estar los fichajes ahí, más en la circunstancia que está ahora mismo el club, ¿no? Entonces, para Manolo, para el míster en este caso, esos jugadores van a ser importantes a lo largo de la temporada. No digo que vayan a ser primeros espadas, pero sí que en un momento dado, como ha podido ocurrir este año, van a ser jugadores que van a tener muchísima participación y van a ser jugadores para, de alguna manera, poder paliar las carencias que pueda tener la plantilla.
No, es una locura apostar por ello, me refiero, que muchas veces parece que la necesidad te obliga a coger a ese tipo de jugadores, pero es que si te agarras a esos jugadores, también tienes un sobreseguro en determinado momento, ¿no?
Por eso decíamos anteriormente de Antonín. Antonín era un jugador que venía del filial, que nadie apostaba en principio por él, y fíjate, el resultado, el rendimiento que le ha dado, al final también salió traspasado en un momento delicado para el club, dejó una buena cantidad de dinero. Y ese tipo de situación se puede volver a repetir, porque los jugadores que vienen de abajo, como los Aitán, Kevin, este perfil de jugador, pueden estar en el primer equipo en cualquier momento. Lo único que tiene que darle esa oportunidad que Pellicer en la temporada pasada, pues, le dio a esos tipos de jugadores.
Eso es lo que te iba a decir. En tu época, en tus años de juvenil, también había mucho talento, pero esa oportunidad no llegaba en el primer equipo. O sea, ¿fumó mucho talento que se podía haber quedado?
Es que no es fácil, pero es cierto que, bajo mi punto de vista, hemos tenido de las mejores canteras de España durante muchísimos, muchísimos años. Yo recuerdo mi juvenil y
Iván Jaime, Hugo,
Juan Cruz, Rodri, Alex Benítez, Rodri, Mini, Dani Satoca, Juan de Yuf, Josep, Meléndez, Álvaro,
Mario
Ernesta,
Méndez,
Alberto Fuentes, Rubén Sánchez Idrián, Chapela.
¿Cuánto nombre, eh?
Es que son jugadores que además los ves ahora que están rindiendo a un buen nivel, igual no a nivel profesional, pero que sigue cada uno. Fíjate, Rodrigo, hoy lo veía en redes sociales, que ha pasado reconocimiento médico con el Eintracht de Frankfurt, un jugador que ha crecido. Yo creo que el jugador de la base,
fíjate que
al
siempre,
cual yo he entrenado,
para que la gente no lo sepa, estamos hablando de Rodri, que es el hermano de Kuki, que sí, todos los focos estaban puestos en Kuki Zalazar,
sí,
más que en el
hermano.
Iba
a decir, creo que el jugador de la base, a lo cual yo he tenido la fortuna y la suerte de entrenar, porque era un chico formidable en aspecto personal, pero a nivel profesional, que más ha crecido. La evolución de Rodrigo en meses era brutal, y ahí está su rendimiento. Fue internacional con Uruguay, teniendo contrato en vigor con el Málaga, por la pena que no había las fichas libres para poder tener ficha en el filial. Se tiró un año prácticamente en blanco y lo firma el Eintracht de Frankfurt. Este año está jugando en segunda división a un nivel altísimo, y yo estoy convencido de que este año en la primera, en la Bundesliga, va a tener un rendimiento alto, porque apunta bastante alto.
Pero talento, no se puede controlar a todo, pero es cierto,
no,
que se ha escapado.
Es lo que decía algo. Duda estos días. Que
ese es escuchado. El problema que hay un poco, ¿no? El
problema es, no hay cabida para todos. Aquel año yo recuerdo, de hecho, yo creo que gran parte del éxito que pude tener en el Ejido es que el Málaga en aquel entonces tenía overbooking en el filial.
Se hablaba muchas veces del Ejido como una especie de filial, sí, más del Málaga. Además, vamos,
decían,
a tono de broma
cuando
cariñoso.
Cuando empezamos no era cariñoso, era porque al final yo soy de redes sociales, pero para ver noticias y demás, pero las cosas malas, como yo digo, siempre te llegan. Decía, el Málaga C, hay que ver, un grupo de niños, y venga niños, y de Málaga.
Eso hacías perfectamente, digo, la materia prima, ¿no?
Pero o sea, cariñoso desde Málaga, porque desde Málaga sí se le tenía cariño al equipo.
Sí,
a lo mejor
sí.
En Ejido los...
No, también, porque el resultado de los entrenadores, fíjate, Antonio Tapia, que va a ser recordado en el Ejido toda la vida por todo lo que ha podido hacer, y Alberto González,
grande,
sí, rendimiento, que nos tienen mucha estima, y además, cuando hablan del entrenador o jugador malagueño, es muy reconocido y muy apreciado. Pero el tema es que, bueno, al final no deja de ser un club importante, donde al final todo el mundo espera y demanda fichaje con renombre, y al final llegan unos chicos humildes, trabajadores, que al final yo conocía bastante bien, que venían a un precio, pues, en muchos casos, pagados por el Málaga porque era, había esa posibilidad. Pero como decíamos el otro día, duda, y por no desviarnos, es complicado que el Málaga pueda retener, no por porque no quisiera, sino porque es imposible el Málaga a día de hoy poder mantener a ese juvenil que tan buenos resultados ha dado. Y seguramente, como decía Duda, igual en un año, dos o tres años lo estamos viendo a nivel profesional y el club dice, qué mala gestión. No es mala gestión. Al final tú tienes que apostar por una serie de jugadores y no puedes apostar, por desgracia, por todos. Ojalá se pudiera mantener a esos jugadores, pero anteriormente también ha ocurrido con Calero, con un montón de jugadores que al final el rendimiento en otros clubes ha sido muy alto. Y aquí, porque había tantísimo y tan buen jugador, pues se apostó por otro.
No, y que al final también hay una especie de tapón, ¿no? De que acaba la etapa de juvenil, pero tienes el filial también con overbooking de fichas y un primer equipo en el que tampoco puede estar todo el mundo a la vez.
Y este Málaga C que se hizo, pues en aquel entonces hubiese sido para paliar toda esa fuga de talento y poder intentar de alguna manera tener un poco más de paciencia con ellos, pero por desgracia
lo que pasa es que no, el Málaga C que al final acabó naciendo ha sido un Málaga C que no ha funcionado.
No es que haya funcionado, al final ha sido buscar desde fuera, buscar una solución al problema de las licencias, de no tener que competir con 13, 14 licencias, como ha ocurrido a lo largo del año.
Yo lo digo, digo que no ha funcionado, no, el tema de licencias sí ha podido ayudar, digo, no soy un equipo que la gente haya seguido.
O se haya identificado con él.
No ha sido un equipo.
Ha sido un gran desconocido.
No, y con muchos problemas, José, de entrenamiento, claro, en los viajes, de desplazamiento. Ha sido casi un equipo como podría ser el Romeral, que es donde estaban entrenando, sin ir más lejos.
No llega ahí, no tengo ese conocimiento, pero es cierto que no se le ha dado, bueno, también una categoría, la categoría más baja de la provincia, y bueno, no ha sido fácil. Pero bueno, que anteriormente igual hubiese sido una gran solución, y de hecho el club en muchos momentos pensó en ello.
Sí, pero buscar incluso una especie de filial del filial con un equipo, por así decirlo, satélite en la provincia.
Sobre todo porque aquel año que te hablo en concreto, no sé, eran 30 y tantas, 40 fichas las que tenía el filial. Entonces, ¿dónde ubicas a tantísimo jugador y tantísimo talento? Pero bueno, esa fuga de talento al final, ahora mismo, a día de hoy, con la situación que hay, se va a producir, aunque no queramos.
Hombre, la verdad es que es un Málaga que es muy apetitoso, lo decías, ¿no? Está aquí el Barça, el Atlético se ha llevado ahora a un portero,
el Villarreal
pesca aquí casi todos los días, vemos que el Granada ya incluso monta campus de captación en zonas cercanas a su frontera, como puede ser Nerja. ¿Cómo podemos luchar? Tú que es un tipo que ha estado en cantera, David, ¿cómo se puede luchar contra eso cuando no tiene dinero y no tiene ciudad deportiva?
Sí, esa es la pena, que al final los recursos que tenemos son mínimos, el personal se ha reducido una barbaridad, ahora vemos a Duda, como yo digo, apagando fuegos en todos los frentes, no da abasto, la gastación, por desgracia, también ha bajado porque no hay tanta gente como anteriormente, entonces todo eso lo estamos pagando, pero es que no hay recursos.
No lo vemos todavía, ¿no? Porque estamos... recogiendo frutos de lo que se sembró hace mucho tiempo y ahora lo que está pasando lo vamos a ver si no se remedia o no se
sigue,
pone...
Sigue habiendo muchos jugadores, muchísimos y muy buenos, pero ya vemos hasta incluso el Alavés, por ejemplo, nos acaba de quitar un chico infantil, un medio centro, que ya es que cualquier cantera, Granada, cuando Granada nosotros íbamos y cogíamos lo que queríamos.
Es quizás lo que más preocupe. Que venga un Villarreal, yo lo puedo entender, estando tú también con una academia potente, pero al final es un Villarreal, está en primera división, campeón de la Europa League, te puede llevar talento. Que venga un Madrid, un Barcelona, pero el problema es cuando un Elche te puede quitar 3 o 4 jugadores, caso de Anas del año pasado, el Granada te quita el delantero también titular que hubiese tenido Nacho.
David y el central.
Ese es el problema.
¿Y qué se hace?
¿Cómo se puede corregir? Es mi único... No temor,
mira,
pero
por desgracia, José, esto lo único que se puede corregir es con dinero. Y es una pena hablar en edades tan tempranas de dinero, pero es así. Es que al final hay chicos con 13, 14 años que tienen la edad de mi mayor y se vuelven locos por un simple contrato, por 200, 300 euros, y es lo que les llama la atención a los padres. Es lo único. Y es una pena. Y es verdad que la sociedad que vivimos y en el fútbol base es lo que hay, por desgracia, y no valoran la oportunidad que tienen. Es que hay oportunidades para chicos, como estamos viendo continuamente, que los padres no son conscientes. Y es que los años pasan volados y cuando te das cuenta estás entrenando con el primer equipo. Que la oportunidad que se le da hoy en día a cualquier jugador de la base del Málaga es algo que en años anteriores no ocurría. Y igual demandábamos nosotros desde abajo porque veíamos ese talento, pero es que ahora hay esa necesidad. Loren, juvenil de segundo año, Ves Andrés, juvenil de primer año, entrenando y participando en segunda división A con jugadores profesionales y dando el nivel que dan, pues invita al optimismo, pero es cierto que...
Claro, se puede hablar de que es la gran esperanza, pero a la vez puede ser el gran temor, ¿no? Que venga después, como ha pasado también a lo mejor con Dean, ¿no? Que se lo ha llevado a la Juventus.
Esos casos también ocurrían anteriormente. Esos casos ocurrían antes también, pero ahora, pues bueno, la verdad que no hay ese volumen de jugador que teníamos antes. Hablábamos antes que teníamos 80 y tantos, 90 jugadores en residencia, ahora solo puedes tener 20.
No vamos a deprimir más al personal porque parece que la situación es mala.
De pero que siga habiendo jugadores muy buenos y siga habiendo gente que apuesta por el Málaga Club de Fútbol, y al final eso es lo que nos tiene que mantener ilusionados. Evidentemente no tenemos ese volumen, pero que siga habiendo muy
ponte
buenos jugadores.
Ponte en el papel de José Alberto López, haz un ejercicio ahí un poco mental. Eres el entrenador del Málaga para esta temporada.
Para mí es sencillo, porque os conozco a todos.
Claro, ¿qué juvenil, dices tú, este primer equipo y veremos a ver si no titular?
Bueno, tenemos a Andrés, tenemos a Loren.
Andrés es una pasada, David.
Bueno, hay que tener paciencia.
Es juvenil de primer año, pero sí. Parece que tuviese 27, 28 años el tío.
Y el que lo ve a diario...
Como habla, que yo parece una tontería, sí. Pero yo como profesional de la comunicación...
Estábamos los otros días allí en Marbella y una de las cosas que más me sorprendió, estás adquiriendo esos galones para un chico juvenil de primer año.
Es increíble, ¿no? Que normalmente viene un chaval juvenil y le pones un micro por delante y se echa a sudar, como me ponía yo cuando tenía 16 años, vamos, aunque ahora me veas aquí presentando un programa. Y, sin embargo, hemos visto a Andrés hablar a los medios del club cuando debutó con el primer equipo y tal, y da la sensación de...
Sobre todo en esos duelos. Al final, él, al ser de primer año y jugar contra chicos mucho mayores que él, el físico se notaba en esos duelos... Y al final tú lo ves a final de temporada, lo ves el otro día compitiendo contra un Barcelona, que al final son jugadores también seleccionados, ya no a nivel nacional, sino a nivel internacional, y ves que el rendimiento de Andrés es altísimo. Y a nivel competitivo y a nivel de ganador de duelos, que era donde podía tener esas carencias a principio de temporada, y va creciendo día a día y va dando pasos agigantados. Que por eso digo, en cualquier momento nos vamos a encontrar, además son de Málaga, nos vamos a encontrar que el José Alberto en cualquier momento va a apostar por ellos.
Otro que a mí me tiene enamorado, que es verdad que nos quedamos con ganas, ¿no?, de verle un poquito más, lo secaron en ese partido entre Barcelona, es la dupla, ¿no?, Loren-Roberto, pero especialmente un Loren que hablaba yo con gente del club y me decía, es que aquí lloramos el día que firma la renovación, y no es una frase hecha,
no.
Hubo lágrimas en la dirección deportiva y demás, de decir, pues cómo hemos conseguido atar, ¿no?, a Loren, por lo menos para que se quede un tiempo más y lo podamos disfrutar, porque en su caso no es que viniera ya al Villarreal, el Granada, no, estábamos hablando ya de equipos con palabras muy grandes y muy mayores, equipos que juegan las semifinales de Champions todos los años, para que nos hagamos una idea.
Todos sabemos quién es al final, pero bueno, también la familia y el padre en concreto asesora bastante bien al hijo.
Es que Loren padre quiere que su niño juegue en la Rosaleda llena y sepa lo que es eso.
Por supuesto, al final él se siente muy identificado con el club, lo va a tener cerca, lo va a poder, pues bueno, son gente joven, lo va a poder controlar, y evidentemente ojalá se cumpla lo que todo el mundo espera y veamos a Loren durante muchísimos años recorriendo ese campo de la Rosaleda.